Desde la entrada de las nuevas tecnologías y las páginas web que hablaban de salud y las múltiples entradas que hay acerca de patologías diversas o cuestiones sanitarias, pues todos nos informamos mucho por ahí. Cuando algo nos dice el médico, bueno, pues los médicos dan la información que dan también. No te dan después un reguero de datos sobre lo que tienes, de dónde viene esa enfermedad, qué pasa. Pues bueno, tienen el tiempo que tienen, informan lo justo. Hay veces que incluso menos de lo justo, pero en fin, porque la información es un tema del que también podríamos hablar incluso con nuestro invitado. La información médica por parte de los profesionales de la salud. Pero el resto lo completamos nosotros o ya vamos a la consulta con una previa información que puede ser, es muy probable que no sea lo correcto, porque nos informamos en fuentes muy diversas, según las cuales, a nada que hayas mirado sobre tu propia salud o algo que hayas tenido en internet, seguro que has visto en las dos primeras páginas que es algo malísimo y que te va a ir fatal, y en la tercera y la cuarta que no es para tanto y que seguramente no ocurrirá nada. Así que lo mejor es acudir al médico y que te diga qué es lo que pasa. Pero con todo esto, hoy por hoy, como 8 de cada 10 médicos aseguran que el exceso de información, lo que llamamos infoxicación sobre la COVID-19, lleva al paciente a dudar de los propios médicos y las médicas. Así se desprende del último estudio de bulos en salud COVID-19, que también destaca que la mayor parte de los médicos a los que se ha preguntado afirma que sus pacientes buscan información en la red antes de acudir a la visita médica. Así que, bueno, esto le preocupa a los profesionales sanitarios porque tienen también que hacer pedagogía y supongo que algunos pacientes ya van muy determinados en sus pensamientos e incluso no es solo es mostrarles la verdad científica, sino hasta intentar convencerles, lo cual sabemos que de momento no va terminando bien cuando se inicia un camino como ese y que lleva mucho tiempo. Así que hay bastante frustración. Así que vamos a hablar con Ricardo Mariscal, es responsable de Relaciones Institucionales de Salud Sin Bulos, y nos menciona, pues bueno, qué suponen los datos de este estudio. Ricardo, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero decir que 8 de cada 10 médicos se ven cuestionados por los pacientes debido a esta infoxicación, pues es mayoritario, es abrumador. Vamos, que la mayoría de los pacientes, por lo tanto, ya van muy resabidos o vamos a las consultas, ¿no?
Sí, la mayoría de los pacientes consultan antes al doctor Google antes de ir al médico. Y lo que es que se lo creen, y se lo creen antes de lo que le dice su médico, que ese es el problema. Que creen antes al doctor Google, creen antes lo que encuentran en internet, en cualquier página de internet, que lo que le dice su profesional sanitario.
Ya, la verdad es que llama muchísimo la atención. No quiere decir esto, me imagino, que la gente tampoco quiera informarse sobre su estado de salud, o que si tenemos alguna duda no lo vayamos a mirar en internet, pero claro, no sé hasta qué punto, ¿no?, confiando en ese resultado o cogiéndolo con pinzas.
No, sí, es muy lógico consultar en internet, es muy lógico, sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades, que tratamientos, cosas que nos preocupan a nuestra salud. Es muy natural, o sea, no podemos decirle a los ciudadanos que no consulten internet. Lo que sí que podemos decirles es que dónde tienen que consultar, que no vayan a cualquier sitio, que no hagan una búsqueda en Doctor Google y lo primero que encuentren piensen que eso es fiable y veraz, porque normalmente no es así, normalmente aparece en primer lugar pues quien ha pagado a Google. Entonces ese es el problema.
Claro. Sin ir más lejos.
Sí, esas son prioridades, grandes prioridades en el mundo digital y en el analógico, también esa se comparte. Y Ricardo, es cierto que además si hablamos de COVID-19, los bulos han sido y siguen siendo tan numerosos que ya es difícil, ¿verdad? Cada vez es más difícil navegar un poco y no encontrarte con uno.
Sí, lo que hemos visto en este informe, en este cuarto informe que hemos hecho, pues es que respecto al año anterior, a 2020, pues han crecido todavía más los bulos de salud, los bulos relacionados con el coronavirus. No hacen más que crecer. Ya había bulos antes de la pandemia, siempre ha habido bulos de salud, pero desde que empezó la pandemia pues hemos visto esta infoxicación, esta sobresaturación de información de salud por todas partes y por las redes sociales, que lleva a la confusión a los ciudadanos, que no saben qué es lo que es veraz y qué no.
Sí, es cierto, y que además, pues bueno, puede llevarles incluso, no sé si a discutir, pero sí a contradecir al médico cuando le está explicando algo. No sé cómo se puede, ¿no?, intentar luchar contra ello, porque es verdad que ya llega un momento en el cual imaginamos que hasta se pueden sentir los profesionales un poquito dolidos o desacreditados, no sé cuál sería la palabra.
Claro, sí, desde luego dolidos, sí, preocupados. Ellos preocupados, y aparte de que esto les lleva tiempo, ellos en consulta tienen que dedicar un tiempo a desmontar estas noticias falsas que les llegan, y es un tiempo que no dedican a tratamientos y a diagnóstico.
Sí, que esto también lo habéis denunciado, ¿no?, que puede llegar incluso a influir en la saturación asistencial.
Sí, está influyendo. Según nos cuentan los profesionales sanitarios que han participado en esta encuesta, está influyendo en la asistencia sanitaria, sobre todo en la atención primaria.
Y es verdad, Ricardo, que es pues por esta premura de tiempo, creo que es algo muy importante en lo que estamos hablando a la hora de atender los sanitarios a todo ese cuerpo, esa masa de pacientes que tiene, que somos tantísimos, pero es verdad que ya antes de la pandemia sí que siempre hemos dicho que hay un problema con este asunto de la información. En ocasiones porque no da tiempo, en otras ocasiones porque hay profesionales que tampoco saben bajar un poco al nivel peatonal de informar a alguien que no sabe nada de medicina de una forma preclara a quien está sufriendo esa enfermedad. Y al final muchas veces o muchas personas, es verdad, que se vuelcan en otras fuentes o hacen otros intentos porque no se les ha dado una información correcta, ¿no? O que puedan asimilar y que hasta incluso les tranquilice, ¿no? Por su propia salud, que es a uno el primero que le preocupa, al que lo sufre.
Sí, es que eso es importante. Hay que formar también, en muchos casos, a los propios profesionales sanitarios a saber comunicar a los pacientes, a hacer la comunicación clínica, a cómo contar las cosas a los pacientes, en qué lenguaje, cómo comunicarse con ellos. Eso sí que necesita tanta formación, y es muy importante.
¿Cuáles son los tópicos o los bulos o el tipo de material erróneo con el que más veces os estáis encontrando o que más veces hay que discutir? Se me ocurre el tema de las vacunas, pero tampoco sé si es el perfil alguien antivacunas que va a discutirle al médico. Directamente igual pasa, no lo sé.
Sí, hemos visto en este estudio que este año pues casi todos los bulos relacionados con coronavirus tenían que ver con vacunas y estamos viendo que muchos tienen que ver con efectos secundarios inventados de las vacunas y también con tratamientos fake, tratamientos falsos. Esto es así. Y no solo nos manejan estos bulos los antivacunas, sino personas que tienen dudas, que tienen preguntas y llegan al lugar equivocado para informarse.
Claro. ¿Cómo dónde?
Internet, en este caso. Grupos de Telegram, sí, en lugar equivocado es Internet, Internet sin filtro, o sea, grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, páginas web que han creado. En estos últimos dos años, hemos visto, por ejemplo, la creación de muchos portales digitales, aparentemente de información, que en realidad son portales creados por antivacunas para desinformar. Ahí se llega también, sin quererlo. Llegas ahí, ves una noticia, esta que, por ejemplo, que mueren muchos deportistas por culpa de las vacunas COVID.
Es verdad.
Sin ninguna base, ya están con esto. Pues esto lo ves en portales de desinformación y es totalmente infundado, no hay ninguna base. Pues, pero quien llega ahí sin saber a dónde llega, pues a lo mejor se lo cree.
Sí, no, es verdad. Esta ha sido una de las últimas. Hoy nos la encontrábamos en algunas portadas y nos encontrábamos, rápidamente el desmentido. Pero es verdad que para cuando llega el desmentido, por muy rápido que este sea, es que el bulo corre más veloz que esos deportistas.
Y es más sobre llamativo.
Los que va la propia noticia,
claro.
¿No?
Y ya digo, si hay ciudadanos que tienen dudas y llegan por error a un grupo de estos de Telegram como Padres por la Verdad y cosas de estas que son negacionistas antivacunas.
Madre mía.
Y se creen lo que está ahí, es un problema. Porque además ahora están no solo con esto, ahora van a empezar otra vez este tipo de grupos, están como se ha aprobado pues el tema de la vacuna infantil, pues ahora están contra este tipo de vacunación, inventándose efectos secundarios de las vacunas que no existen.
Ya.
Muchos efectos secundarios se inventan datos, recurren a fuentes que no son reales, también se inventan estudios, se inventan profesionales sanitarios, para eso tienen mucha imaginación.
Vaya que sí.
Que es cierto que se replican entre ellos, o sea,
tienen
un bulo. Y se va replicando entre los diferentes grupos que se van conectando.
Eso te iba a decir, es verdad que decimos por error o que parece que aparecen o parece que se encuentran casi por azar, tampoco es tan azaroso, porque al final es cierto que se genera una especie de vínculo entre la persona que ya ha clicado, ¿no?, sobre este tipo de informaciones y terminan llegándoles más. Al final hay un algoritmo en el cual uno termina bañándose en este tipo de noticias y le van apareciendo cada vez más y es muy difícil salir de ese círculo, ¿no? O sea, al final no es tan azaroso, quiero decir.
Sí, y los grupos que de forma organizada y de forma consciente difunden estos bulos, pues se basan en eso, intentan captar a estas personas que van a entrar en un ciclo vicioso y solo se informan en portales de este tipo, que son de portales de desinformación y grupos de desinformación.
Por hacer un poco, no sé si decir autocrítica, pero igual los médicos a veces no han explicado suficiente o algunos igual se han mostrado un poco distantes a la hora de explicar algún tipo de patología o igual,
no lo sé,
han tomado muy en serio algún temor, porque es verdad que muchas veces llegamos a la consulta con mucho temor y hay mucha gente que tiene mucho reparo, ¿no?, a la hora de exponer, bueno, es que yo dudo, es que esto no sé por qué, esto me da un poquito miedo, me da hasta vergüenza igual preguntar. ¿No? No sé cómo se puede intentar agilizar un poco.
Generalizar es peligroso. Generalizar es peligroso, pero sí que hay médicos que, por ejemplo, pues, aunque, y eso que estamos en un punto que ya digo, llevamos 2 años de pandemia, 2 años de bulos de salud, 2 años en los que ya se está concienciando sobre la importancia de desmontar los bulos, pero aún así todavía hay médicos que los consideran tonterías y no los desmontan, no dan importancia y eso va creciendo. Y esa actitud hay que intentar cambiarla. Lo que hay que hacer es desmontarlo con evidencia científica. Cuando te llegan con esas dudas los pacientes, no hay que desacreditarles como una tontería, ni mucho menos, porque entonces, claro, es lo que estás comentando. Lleva a que tengan miedo a expresarlos, pero se lo siguen creyendo. Que no se lo cuente a su médico, se lo siguen creyendo.
Sí, sí. La verdad es que es todo un, son mecanismos psicológicos lo del convencimiento, la persuasión y demás, y ahora mismo habría que, yo creo, que abordarlo de esa forma, pues para que una persona pueda salir de una posición que ya está muy fortalecida, sin sentirse mal, ¿no? Sin sentirse pues que ha hecho un poco el tonto creyéndose todo eso. No le gusta a nadie y a veces es preferible, o se sienten mejor continuando en esas posiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo sacar de ahí, pues, de esos errores a gente pensando que obviamente no lo son y es lo primero que te van a rebatir? Pues es difícil, ¿eh? Estamos en ello, a ver si encontramos la... Pero bueno, ocuparse del asunto está bien. Por ejemplo, el Consejo General de Médicos tiene el Observatorio contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias, que de esto se ocupará, sí, espero, ¿no? Y bueno, pues está bien también, ¿no?
Sí, sí, porque esa es otra, ya digo que consecuencia de esto, de estos tipos de bulos, pues llegan las pseudoterapias. Uh-huh. Ahora tenemos pseudoterapias que nos intentan vender, muy peligrosas para la salud, pero lo que nos intentan vender contándonos que esas pseudoterapias lo que hacen es eliminar los efectos secundarios indeseados de las vacunas. O sea, es una cosa... Te dicen, la vacuna tiene grafeno, que es algo bastante falso, pero que está muy extendido. Y entonces ellos tienen una pseudoterapia como el dióxido de cloro que te dice que te elimina el grafeno de la sangre. Yeah. Cuando el dióxido de cloro es lejía, es tóxico y te puede matar.
¡Ostras, jo! Cada vez
es un ejemplo de muchas pseudoterapias que circulan y cuyo fin pues es solamente lucrativo. Y les da igual, no les importa nada nuestra salud.
La verdad... Ricardo, que siempre que tenemos una conversación parecida sobre bulos, yo termino muy muy desanimada, porque me parece que siempre vamos un par de pasos por detrás. O sea, es verdad que hay desmentidos, hay información clara, pero parece ellos siempre van a ir por delante.
Bueno, no, porque ya tenemos más, yo creo que tienes que ser más optimista, porque ya digo que sí que ha servido la pandemia para concienciar más sobre los bulos de salud. Ha servido para surgir muchos más, para que crezcan, pero también hay más concienciación en la población sobre estos bulos que antes no existía. Sí. Entonces, en ese aspecto somos un poco más, yo soy más optimista, y también existe concienciación, mayor concienciación entre los profesionales sanitarios, y lo hemos visto en este estudio, y antes no existía tanta. Ya nos dicen las profesionales sanitarias que cada vez orientan más a los pacientes sobre fuentes fiables. En este caso, fuentes fiables pueden ser organizaciones de sociedades científicas, Ministerio de Sanidad, asociaciones de pacientes, pues esto ya los médicos cada vez recomiendan más estas fuentes y antes no lo hacían. Entonces, por eso en ese aspecto yo soy más optimista.
Bueno, pues escucharlo.
Nos quedamos con ese punto positivo, Ricardo, porque también es verdad que hay que tenerlo y hay que verlo de esa manera, a ver si todo mejora y somos un poquito más conscientes, más cautos, a veces intentando huir de quienes crees son unos desaprensivos, caes directamente en manos de otros, ¿no? Que prometen lo contrario, pero resulta que sí lo son ellos. Bueno, pues Ricardo Mariscal, responsable de Relaciones Institucionales de Salud Sin Bulos, gracias por aclararnos algunas de estas cuestiones y recordar en qué tenemos que poner la confianza. Un abrazo, Ricardo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.